Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Saludos amigos, bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de la FM y tu televisor en la TDT todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Bon Radio. Hoy, programa más que atípico, porque es que estamos en las jornadas de tecnificación en la Liseda, aquí en el Tormes, y es que haremos un montón de entrevistas, aprovecharemos a José Nieto, este instructor que siempre consigue pues dar ese lanzado imposible, hacer que esas truchas se nos compliquen un poquito menos o consigamos esos metros adicionales en nuestros lanzados. También estaremos, como bien hemos dicho, con nuestros patrocinadores, Cañas Dragar Alta, a través de David, a través de Raúl, y como no, tendremos a dos magníficos montadores como son Fran Picapiedra y Manolín Chapa. Estaremos, pues oye, vendrán muchos niños hoy, vendrán gente que se ha apuntado a estas jornadas, como bien hemos dicho, y como no, disfrutaremos de esa charca natural que está a las afueras en la parte exterior de estas aulas del río, la cual tiene unas truchas espectaculares. Oye, ¿y por qué no? Intentaremos engañar a más de una y pues hacer sacar esa sonrisa a nuestros más pequeños que hoy acudirán con nosotros. Programa totalmente diferente. Estaremos grabando, no va a ser un programa en directo, lo vais a ver perfectamente, y yo creo que va a ser un programa súper entretenido, y sobre todo para estar muy atentos, para poder mejorar en nuestro lanzado y, como no, conseguir a través de Juan del Arco, que también va a estar esa comparación de las sedas naturales con nuestros insectos, que muchas veces se nos escapa, y a través de esta entrevista conseguiremos mejorar en nuestros montajes. Los colaboradores, los habituales: Cañas Dragar El Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torno Rod, Riverfly y, como no, Shimano.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Nos encontramos más concretamente en las aulas del río, aquí en la Liseda, en la parte alta del Tormes, con su director, gerente o persona quien dirige este magnífico proyecto. David, buenos días. David Gutiérrez Leralta, ¿no? Sí, creo que lo he dicho bien, ¿no?
Sí, perfecto. David Gutiérrez Leralta.
Vemos que, bueno, lo primero que encontramos cuando llegamos aquí es una naturaleza increíble, un centro, en este caso unas aulas del río, ubicadas en un centro de alevinaje también, ¿no?
Sí, estamos aquí, como tú bien has dicho, en el Alto Tormes, junto al pueblo de la Liseda de Tormes, y es el aula del río, se llama de hecho la Liseda, y junto al aula tenemos otras instalaciones que son un centro de alevinaje, una piscifactoría de trucha común. Tienen no únicamente la variedad genética que encontramos aquí en el Tormes, la de los urbavellidos, sino que tienen otras líneas genéticas, aparte de la del Tormes, como el alberche, el tietar, el cega, tienen varias líneas genéticas.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Para todos nuestros oyentes, hemos estado realizando una pequeña presentación, nos has hecho una pequeña presentación cuando hemos entrado aquí, pero para que, digamos, que quede un poco contrastado, que quede grabado y que la gente lo pueda escuchar, ¿qué reglas tenemos que seguir cuando entramos en estas aulas del río? Que la verdad que yo, principalmente, no sé si la habéis puesto hace poco, ¿no? Pero hace 3 años no me fijé. Cuéntanos un poquillo.
Bueno, sí que estaba cuando estuviste en otra ocasión. Sí que estaba, como tú bien dices, un centro, podríamos decir incluso educativo, en el que a través de la pesca ponemos en contacto con la trucha común, que es la especie preferente que encontramos y la más importante. Y como tú dices, el aula se basa en una regla del lance que denominamos, que es como un hilo conductor, podríamos decir, que pertenece dentro del mismo aula, con distintas partes del aula, en el que podemos diferenciar diferentes pasos, por decirlo de alguna manera. El primero podría ser, se denomina descubrir el escenario, es que el primer contacto, en este caso con los ecosistemas acuáticos, conocer la adversaria, Por supuesto, la befaria en este caso sería la trucha común, que es la especie preferente que tenemos en el Tormes, y la más importante. La gente que se desplaza al Tormes a pescar se desplaza por intentar capturar una trucha común, por su belleza, por su astucia, por su lucha, Tendríamos otra sala, sala denominada sala taller, en la que hablaríamos ya un poquito más centrados en la alimentación de la trucha, en todo su desarrollo. Enseñaríamos a fabricar un señuelo con el que vamos a intentar posteriormente engañar a la famada trucha común del Tormes.
Dices posteriormente porque tenéis un lago aquí fuera precioso con una cantidad de reproductoras increíble.
Exactamente.
Que se te llena la boca, pero para coger una tela.
Es como el broche final a la, podemos considerar que es el broche final a la visita. Es un lago naturalizado, en el que, pues mira, hay alrededor de unas 180 ejemplares de trucha común, todas de un tamaño muy considerado, entre aproximadamente unos 35 centímetros, que puede tener la más pequeña, hasta seguramente 65.
Fíjate.
Entonces, bueno, principalmente los chavales, o gente que empieza en el mundo de la pesca, si es capaz de capturar uno de esos ejemplares, indudablemente no se le va a olvidar en la vida.
Bueno, y te he cortado un poquito lo que es, digamos, estas reglas básicas de llegar aquí a las aulas del río, que estabas diciendo, bueno, pues fabricar esos señuelos para llegar luego fuera y ponerlo en práctica para poder engañar a esta trucha tan, tan bonita de la Sierra de Gredos. Cuéntanos un poquito más, ¿qué siguientes reglas tenemos que seguir?
Pues la siguiente regla, y desde el aula siempre hacemos mucho hincapié en ella, que sería, una vez que estamos fuera, compartir esa libertad de ese ejemplar, en el que desde aquí potenciamos indudablemente la pesca sin muerte, la captura y suelta. Veríamos la trucha, veríamos la morfología que la hemos enseñado dentro del aula, y como punto final la volveríamos otra vez a su libertad.
Yo sí tengo que destacar una cosa, que ya sabes que siempre tiro para casa, entre comillas, porque, joder, es que en una de las habitaciones que pasamos para salir fuera pone en la puerta equipamiento. Y entramos en una sala en la cual pues no habrá menos de 20 dragas con sus carretes, sus polarizadas para los pequeños, sus cañas de lance. Cuéntanos qué importancia tiene esta marca, ya no vincularla con las aulas del río, sino vincularla con estos pequeños que nos acompañan hoy también a estas clases prácticas.
Pues como tú bien dices, la marca Draga es una marca que nació, bueno, ya sabéis, como entre mi hermano y yo, ya hace aproximadamente unos cuatro o cinco años, y bueno, pues gracias a Dios, año tras año, vamos creciendo poquito a poco, porque no es difícil introducirse en el mundo de la pesca, y más empezando prácticamente desde cero, desde un municipio pequeñito como es el Barco de Ávila. Y bueno, pues disponemos en la actualidad de muchos modelos para prácticamente acaparar todas las modalidades de pesca que encontramos en la actualidad, tanto de mosca y ninfa como de pesca lance, que también tiene mucha importancia, sobre todo aquí en España.
Y tanto, y tanto. Bueno, si tenemos que, digamos, que simplificar en pocas palabras lo que es las aulas del río hoy en día y cómo puede venir o cómo se puede poner en contacto la gente, porque bien has dicho antes, al principio de la reunión, que es totalmente gratuito.
Sí.
Con la cantidad de inversión, tanto económica y ya no tanto económica, porque yo sé que he hecho muchas horas aquí y el tiempo hay veces que no se paga con dinero. Cuéntanos un poquillo, ¿cómo podemos, atraer o captar la atención de la gente para que venga aquí?
Pues el aula del Río de la Lisera, en primer lugar, que está abierto a todo el público en general, no solo a niños o a asociaciones, sino que está abierto a todo el público en general. De hecho, si enumerásemos el mayor número de visitantes por rango, seguramente que podríamos decir que los grupos familiares son los que más abarcan el aula del río. Grupos familiares con amigos, con sus hijos, con primos, con nietos, chavalillos que se los llama la atención el mundo de la pesca, y bueno, de alguna manera es el primer paso a seguir, darlos a conocer los ecosistemas acuáticos y por supuesto el arte de la pesca. Y la forma de venir, pues simplemente con un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, y un teléfono, hacemos una reserva, porque hay diferentes tipos de visitas: una visita en la que únicamente se visitan las instalaciones, y una visita guiada, que dura aproximadamente, debemos calcular, que dura aproximadamente unas 2 horas, que sería una visita completa siguiendo un poco los pasos que hemos que hemos mencionado anteriormente.
Bueno, pues abusando un poco de vuestra confianza, yo voy a intentar coger una caña e intentar capturar una de las truchas hermosas de la Sierra de Gredos, las cuales son un valor incalculable, que hoy en día se puede decir que en un país como España podamos disfrutar de esta calidad de pesca y sobre todo de esta calidad de truchas.
Sí, indudablemente la variedad que encontramos aquí en el Tormes es una de las más bonitas. Hay mucha gente que viene a visitar el aula, me comenta, ¿qué vas a decir tú si has nacido aquí y lo has mamado, que solemos decir aquí? Pero la realidad es cuando mucha gente, incluso pescadores experimentados, terminan la visita del aula y yo los pregunto qué tal de bonitas son las truchas en comparación con incluso otras que por supuesto también tienen su belleza, ¿no? Pero casi la mayoría de la gente coincide en que son de las más bonitas que han capturado jamás.
Bueno, pues vamos a poner en práctica eso. Muchísimas gracias, David, y continuamos con el programa.
Nada, a vosotros, ya sabéis dónde estamos y que estamos abiertos a todo el público en general, y aquí estamos para lo que haga falta.
Muchísimas gracias.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
A ver, venga, buenos días a todos. Ya vamos a pasar, mira, ya está aquí el Aurete. Buenos días, Raúl. Vamos a pasar ya un poquito a presentar lo que es el, como ya hemos hablado, del aula, donde nos encontramos. A presentar brevemente, para luego intentar practicar lo más que podáis, lo que es el curso de lance de José Nieto. Ya hemos hecho más de uno, tenemos ante nosotros unos, podríamos decir que los mejores lanzadores del mundo, así que aprovecho, sí, es verdad, así que aprovecho para que le estrujéis un poco y aprovechéis esta gran oportunidad que tenéis ante vosotros. Explicar un poco el curso esta mañana, darle una pequeña charla teórica a José y seguido práctica, ¿no, José? A media mañana, depende cómo vayáis, podemos parar 10 minutitos para echar una botellilla de agua, un traguillo, porque va a hacer calor hoy. Seguido nos iremos, como ya sabéis, nos iremos a comer, y después de comer procuramos no entretenernos mucho, ya pasaríamos a la tarde, que es un poco destinada a la entomología y al montaje de moscas artificiales. Ahora presentará a José a Juan del Arco, y luego seguido vendrá a montar dos estilos diferentes de montaje. Por un lado, Manolín Chapa, que está basado en el montaje realista, ha ganado concursos internacionales en Eslovenia y Noruega de mucho prestigio, y por otro nos montará también mi compañero Fran, que va a hacer unos montajes más destinados a la pesca en sí y basados principalmente en especies que encontramos en el río Tormes. Pues fundamentalmente eso, y ya os paso yo con José. Si queréis, los chicos, si queréis, os podemos pasar, podéis pasar con Fran y conmigo, ponemos el vídeo si os apetece, y si tenemos un ratito, si queréis, podemos practicar un poquito en la charca, salimos fuera y practicamos, ¿os parece bien?
Sí.
Dejarlos un poquito aquí, a ver si sí.
Y luego si queréis, porque se los haga un poquito a los chavales, para que se los haga un poquito a menos, ¿vale? Venga, y nada, gracias a todos.
Bueno, como aquí profesores, varios profesores, por lo que he visto, simplemente deciros que la metodología que yo aplico es la de Anders Ericsson, ¿no? Lo que hacemos es, yo fragmento todas las secuencias del golpe de lanzado, que ahora lo veremos, en trocitos pequeñitos. Esa es la metodología mía, que es muy sencilla, pero a la vez muy efectiva. Y esos trocitos pequeñitos, por el feedback que me da, es decir, por la información que me da el alumno, es decir, lo que yo veo a nivel de lo que me habla, lo que veo y lo que hago con él, pues esa información que me da, la sintetizo, la reduzco y la voy uniendo por trocitos para explicar un concepto mucho más amplio. Esta es la metodología de Anders Ericsson. Este hombre, pues es el que llevaba, pues un poquito la, espera un poquito, lleva la formación de Tiger Woods, el de golf, lleva la formación de Michael Phelps, entre otros, de natación, de Messi, etcétera, etcétera, etcétera. Es un método muy contrastado y demostrado, ¿vale? Esto es para los docentes, simplemente. Vamos a ver, bueno, estas son las cinco premisas que yo quiero enseñaros después en la campa. Pero vamos a ver. Voy a explicar un poquito simplemente el golpe lanzado. Veréis que de una manera muy suave y muy sencilla de coger. Uno, pues no está el aire por ahí, el aire. Como ya sabe, el aire tiene la suerte que ha hecho muchos cursos, que entrena mucho y que luego tiene un gran pescador de padre. Entonces se la sabe todas. Cuando cogemos la caña, normalmente nos cambia la mente, ¿no? Estamos pensando en peces en el río, en que necesitamos mucha fuerza para mover una palanca. Normalmente una caña no deja de ser una palanca. Me da igual una caña que es una palanca de grado 3. Una caña es una palanca con dos premisas fundamentales. Es decir, que flese contra flesa, es decir, no es un palo rígido, permite flesar y contraflesar. Y después que un movimiento que yo ejecute en la base me lo multiplica en velocidad en la punta. Es un multiplicador de velocidad. Esas son dos características fundamentales de una palanca de grado 3. Y es muy importante. Entonces, antes enseñaba el movimiento del golpe lanzado, el método de la pelota y la bolsa, que lo habéis visto en Lee Wolf y más. Eso está muy... Eso ya está muy... es un método muy rígido que no se avanza. Pero el método que luego se enseñó es el de la pelota. Si yo le digo al aire que coja la pelota... La pelota con esta mano, ley. Y que me la lance aquí a la mano mía, tú haces movimientos muy suavecitos para lanzármela a la mano mía. Y le vais a ver esta parte del brazo al aire, esta parte del brazo, colócate como si tuvieras la caña en la posición. Eso es. Ahora coges la pelota y muy suavemente me la va a lanzar. Tú cógela como la cogieras una piedra. Y me la vas a lanzar aquí. Muy suave. Lánzamela, ahora lánzamela. Vale. Este movimiento que ha hecho el aire. Lo que he hecho es un movimiento prácticamente todo de rotación. Es que he hecho un movimiento prácticamente de rotación. Intenta hacerlo al aire más a cámara lenta, aunque se caiga la pelota. Más a cámara lenta. ¿Vale? ¿Veis que lo que ha hecho ella es un movimiento de rotación prácticamente? Vale. Entonces, este movimiento no es del todo bueno, por eso ese método se dejó de utilizar y se utilizó el método del dardo. Cuando lo otro le dices un dardo, gracias, Leire. Además te la vas a quedar, de regalo.
Adiós.
Cuando tenéis un dardo en una diana, ¿vosotros qué hacéis? El dardo en la diana, veis que no solamente se mueve la muñeca, la rotación, sino que movéis ya el codo, que eso es traslación. Hay dos movimientos fundamentales, son rotación, que lo produce la muñeca, y traslación, que lo produce el codo. ¿Vale? La traslación lo único que hace es darle velocidad a la línea. Y la rotación maneja la anchura del bucle, entre otras cosas. Velocidad angular, que se llama. No os quiero meter tampoco muchos conceptos, ¿vale? Entonces, si tuviéramos un dardo y lanzamos a la diana, ¿veis los movimientos que estoy haciendo? ¿Lo veis todos? No sé si desde ahí lo veis. Yo hago traslación con el codo y rotación. Ya es mucho más completo para la acción de pesca el movimiento con el dardo que con la pelota, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el dardo? Que cuando soltáis el dardo hacéis y la mano va hacia atrás. Con lo cual, para la acción de pesca sería negativo ese método de enseñanza. El mejor de todos es este, el que se ha inventado hasta ahora. Lo voy a sacar por aquí. Por eso, desde casa, sin tener caña, podéis hacerlo. La última caña draga que ha hecho David, a menos de un euro. El mejor método de aprendizaje que hay, ¿vale? Desde casa. ¿Vale? Si mojáis el pincel, si mojáis la brocha un poquito en agua, intentáis en una pared mojar la pared o un papel que pongáis aquí, ese justo es el movimiento que tenéis que hacer, el golpe lanzado en la acción de pesca. Ese justo, ni más ni menos. ¿Vale? Lo voy a hacer en varias posiciones para que me vengáis. ¿Veis que hago lo mismo? Hago traslación con el codo. Cuando hablo de traslación, hablo de mover codo, porque también se mueve hombro, pero el codo. Y veis que tengo rotación y un poquito al final. Pero para que el agua se desplace, tengo que hacer un pequeño tic. ¡Pac! ¿Lo veis? Si no, el agua no saldría. Eso es lo que yo quiero que consigáis. Pero ese tic tiene que ser suave. Y como luego vamos a ver rodados, pues es imprescindible hacerlo. ¿Vale? Porque el rodado, tenéis que imaginaros siempre que la caña tiene una manzana pinchada en la punta y que queréis lanzar la caña. La manzana, perdonad. ¿Vale? Entonces, desde casa, cualquier brocha, mojáis, este es el método de un americano, no es mío, lo mojáis y suavemente ¡pac! Vais poniendo cada vez la hoja más lejos y veréis que tenéis que proyectar cada vez más, tenéis que hacer más traslación y la rotación sigue siendo igual. Entonces, movimientos de rotación, sí, al final suave, suave al final, suave al final, suave al final. Y antes de lanzar, antes de disparar, pues el pequeño tic de muñeca. Se coge esto. Entonces, esto hay que entrenarlo, ¿vale? Si se coge la caña, se ve de otra manera. Entonces, os aconsejo que lo hagáis con esto, ¿vale? Y os aconsejo, para el tema de alineación, que lo hagáis sobre una pared. Sobre una pared, para que tengáis una buena alineación. Es decir, primero, con los ojos abiertos, aquí tenemos una pared, con los ojos abiertos, para ver cómo va, que va, tiene que ir muy paralelo y muy pegando a la pared, muy paralelo, y luego los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, si veis que mancháis la pared de... Hacer, no hagáis con pintura, hacerlo con agua. Si mancháis, que dice que tenéis mala alineación. Y si la separáis mucho, también. Estos son entrenamientos básicos y claves. Os aconsejo hacerlo con las dos manos para los que tenéis ya nivel, ¿vale? Muy importantes. Pincel, menos de un euro. No os compréis ninguna caña ya. Todo para pescar, sí. Vale, con esos conceptos que tenemos de traslación de la rotación, pues vemos que nos cambia también la posición del cuerpo. Si yo le digo a alguien que lance cerca, empezará así, pero si le digo lanza lejos, lo que primero que va a hacer es esto con el pie. Va a echar el pie atrás, inconscientemente, de manera inconsciente, es decir, el cuerpo te pide y va a hacer así, para que haya una mayor traslación. Con lo cual, el cuerpo se va acostumbrando, va creando una memoria muscular en función de las necesidades del lanzado. ¿Vale? Eso se va haciendo poco a poco. Pero como el cuerpo no tiene muchas costumbres y hay músculos que utilizamos en la parte de atrás de la espalda que no están acostumbrados a ser utilizados y en el lanzado se van a utilizar, pues por eso hay que amoldarlos, acostumbrarlos. ¿Ok? Bueno, mirad, el golpe lanzado lo vamos a fraccionar, en lo que os decía antes, en cinco partes. Tensión, fuerza, arco de lanzado, la trayectoria y la pausa. Eso lo voy a explicar mejor en la campa, porque eso hay que explicarlo ya con una caña en la mano, con una línea en la mano. ¿Habéis tenido todos caña? ¿Alguien está caña? ¿Línea? ¿Todos habéis traído?
Yo
no. ¿No? Te dejan una, Fran. Está por ahí. Fran te deja. ¿Sabéis dónde ahí tenéis una? Según sabéis, cogéis alguno de la caña. ¿Vale? Esto os queda claro. Yo quería que cogéis poco, pero claro. Dos movimientos hemos dicho. Rotación, suave y al final roto un poquito la mano. Eso quiere decir, no se tiene que rotar, sí hay que rotar, pero de manera suave y poco. Y rotación al final. Estas dos rotaciones tienen que existir, ¿vale? A más línea volada, más cantidad de línea tengáis en el aire, pues va a ser mayor esa rotación. Y la traslación, que es lo que no hace la gente. La gente hace mucha rotación y poca traslación. Poco movimiento de codo y mucho movimiento de muñeca. Es decir, la gente lanza más o menos así. No mueve casi nada, ¿vale? Entonces no estás generando velocidad y cuando requiere más desplazamiento hace negativos, ¿eh? ¿Vale? Entonces esto, no, mucho menos, pero con el movimiento compasado del codo. Yo lo estoy haciendo en un plano horizontal, pero si fuera en un plano de acción de pesca, que es un plano oblicuo, pues sería lo mismo. ¿Veis el codo? Va en línea recta igual. En vez de así, va oblicuo. Esto es el movimiento que se hace. Lo vamos a ver en la acción de pesca. Y no salirnos de ahí. Si nos salimos de ahí, ya está. Dos movimientos. Con eso lo tenemos, ¿vale? Vamos a ver ahora estas cinco premisas que nos valen para cualquier tipo de lance. No solamente para rodados, me da igual qué lance de presentación. Si se hace esto, se hace cualquier tipo de lance bien. ¿Vale? Yo les he cambiado un poco de la estructura de antiguos maestros que hacían otros cinco distintos. Los he adaptado un poquito, pero bueno, creo que bien, os vais a entender mejor así.
Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681-07-2297.
Y como os dije, que durante el lance y antes la línea tiene que estar tensa, en las presentaciones, una vez que la línea toca el agua, no tiene que haber tensión, ¿vale? Una vez que la línea toca el agua, no tiene que haber tensión. Es decir, una vez que la línea toca agua, hay dos tipos de lances, con corrección aérea y sin corrección aérea. Las de corrección aérea se hacen en el aire, las de corrección acuática se hacen en el agua, la corrección. Es decir, yo quiero corregir una línea en el agua y muevo la línea en el agua, ¿ok? Vale. Los de corrección aérea se hacen en el aire. Una vez que la línea toque el agua, no puede estar tensa nunca, porque si no, draga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginar que tenemos la trucha, el cono azul es la trucha. Y los tres conos blancos es una barrera que hay, un obstáculo, una barrera, ¿vale? Una barrera. Aquí lo que vamos a hacer es un lance extendido, que es uno de los más fáciles, y para que tengáis algún lance de presentación. Es decir, el lance extendido vale para muchas cosas, por eso me gusta tanto. Primero, porque es un lance fácil. Segundo, porque evita obstáculos. Y tercero, porque evita el dragado. Vale. Entonces, si yo quiero poner la mosca, si la hago recto, pues mira lo que pasa. Si la hago recto, pues dejo, me estoy comiendo la barrera natural. Pero si yo extiendo la mano hacia la derecha,
dejo la mosca al lado de la trucha y quito las barreras. ¿Me podéis poner más conos ahí, por favor? Esto, Tino, ponme más conos ahí. Si queréis otro lance, decirlo ahora. A mí me da igual uno que otro. Lo que pasa es que este hace muchas funciones, el extendido, ¿vale? Hace muchas funciones. Ahora lo vamos a hacer para evitar un obstáculo. Es decir, la trucha es la azul, el cono azul que tenemos detrás. Y la barrera que tenemos aquí natural, pues es una barrera de piedras, ramas que salen, lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que hace este lance es simplemente hacer un extendido de derecha. Yo paro y extiendo la mano a la derecha. ¿Veis? Salvo el obstáculo y tenemos la... Otra vez, uno... Pico y extiendo a la derecha. Tiene que quedar así, tiene que quedar como si fuera un triángulo. Cateto, cateto, hipotenusa. ¿Lo veis? Recto hacia allí. ¿A quién se le ocurre para qué más puede valer este lance?
Todos los audios van a estar todos.
¿A quién se le ocurre para qué más puede valer este lance?
Con corriente, para acá, ¿no?
Correcto. La trucha está mirando hacia los árboles, ¿eh? Estamos por el margen izquierdo del río. La corriente viene de derecha a izquierda, ¿eh? Entonces... Imaginar que no hay obstáculos, pero yo quiero que no me drague. ¿Cuándo draga la mosca? La mosca draga cuando la línea está por delante de la mosca. Es decir, cuando el peso, cuando la masa está por delante de la mosca. ¿Entendido o no? No me digáis que sí si no lo entendéis. Es decir, aquí dragaría ya. ¿Veis que la línea está por delante de la mosca? Pero aquí la corriente va de derecha a izquierda, no dragaría la mosca. ¿Lo vemos? Esto es un poquito para la gente que ya que pescáis, pero bueno. Entonces, ¿qué objetivos tiene este lance? Evitar obstáculos y sobre todo el dragado. Que la línea siempre esté por detrás de la mosca. Vale. ¿Cómo lo ejecuto ahora? ¿Cómo lo ejecuto? Pues mirad, lo voy a hacer sin línea. Yo paro, llega un momento que paro y justo cuando paro, extiendo, pues se me ha extendido. Muchas gracias, José. Justo cuando paro, pues se me ha extendido. Nada más parar, extiendo la mano hacia la derecha. Con la palma hacia arriba, ¿lo veis? Otra vez. Paro y extiendo la mano hacia la derecha. Vamos a ver la acción de pesca. Parece más fácil de lo que es. Uno, hacéis con dos. Dos. Y ahora paro y extiendo. Hay que hacerlo nada más parar. Porque si yo espero mucho, y la línea cae, ya no me vale. Mirad. Y si yo lo hago muy rápido y no espero que pare, mirad lo que pasa. Paramos y extendemos. Que quede línea y bajo estirado, ¿lo veis? Aquí. ¿Vale? Lo probáis a la derecha, lo probáis a la izquierda. A los que sois diestros, si lo tenéis que hacer a la izquierda, hacer un pequeño truco, y es que giréis el cuerpo. A la hora de hacerlo, picáis y giréis el cuerpo y os queda perfecto. ¿Vale? Mirad la palma. Ahora queda con la palma hacia arriba, hacia abajo. Derecha, pico y paro. Izquierda, paro y giro el cuerpo y lo tenemos.
¿Hay que bajar la punta, José, al final?
Sí, hay que bajarla, ¿vale? Porque si no la bajara la punta, aunque extendiera, mira lo que me pasaba, que se apila aquí.
Vale, vale.
Que ese es otro lance distinto, ¿vale? Esto es un lance muy fácil, de los más fáciles que hay, que sirve para muchas cosas. Evitar obstáculos y sobre todo el dragado, ¿vale? Porque ¿qué hacemos cuando la línea, la corriente hemos dicho que viene de derecha a izquierda, que estamos en el margen izquierdo del río? ¿Qué hacemos cuando la línea ya está superando a la mosca, que va a empezar a dragar? Un main, una corrección, ¿no? Una corrección. Que yo recomiendo que el main siempre lo hagáis picando. Picáis y luego lo hacéis. Es un pequeño truco que os doy. En vez de hacerlo directamente aquí, si lo hago aquí vais a mover la mosca, mirad la mosca. Pero si yo pico, os metéis un poquito, pico, creo línea floja y hago el main, la mosca no se mueve. Eso siempre hacerlo, ¿vale? Bueno, entonces paro y proyecto. ¿Qué os va a pasar? Pues que no se va a quedar recta, que os va a quedar curva, de todo.
Yo siempre lo hacía así, claro, siempre te draga primero la mosca, aunque luego...
Un lance que da mucha trucha, un lance que es fácil, relativamente fácil, que evita dragados, que evita obstáculos, que evita todo. Uno de los lances que quizá que más se ejecuten en la acción de pesca.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Esa, mirad, esa frase que leo, que estoy leyendo allí, dice, a ver si lo leemos desde aquí. Dice, el lance será duro, solo con habilidad lograremos vencer. Yo le cambiaría lo de vencer, porque no se trata de luchar, no se trata de una lucha. Se trata de, al contrario, hermanarte con la caña, armonizarte con la caña. Más que lucha es armonizarte con la caña. Yo le cambiaría el verbo. ¿Ya? No se trata de luchar, porque si hay lucha, malo. Al principio sí va a haber lucha, ¿no? Cuando cambiáis de la caña, de bulldog, de la caña de spinning, bueno, pues adaptáis a esto, pues lógicamente hay enredos, hay negativos, hay de todo, pero es poco a poco. Yo aconsejo que quien quiera aprender con la seca, deje la caña no en el coche, no la lleva al río, llevar solo esta. Porque si la dejáis en el río, si la lleváis al coche, vais a ir al coche por ella y vais a acabar pescando con la de bulldog. Vale. Ligeros conceptos, porque hay gente que es la primera vez que toca, ¿no? Daniel, lo mejor del mundo es alguien que no sepa nada, 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 nada para enseñarle, te lo aseguro. Lo peor, alguien que lleve mucho tiempo. Por eso tenemos las dos. Ven por aquí, que os voy a coger a los dos. Mira, él lleva 40 y tantos años en el río.
Pescando a mosca, 40.
40. Y él no lleva nada.
No, hombre, yo o sea, así que he pescado mucho, pero...
digo mosca seca, hablo de mosca seca. Estamos hablando de mosca seca. Entonces tenemos ahí los dos extremos. No los he pagado ni los he traído adrede, ¿eh? Han coincidido. Entonces, vamos a ver cositas con los dos. Nada de nada de nada, con 40 años en el río, ¿vale? Y además pescando bien. Hombre, él tiene la suerte, tiene su hijo, que bueno... Todo lo que hagamos... es mucho más suave de cómo lo hacemos. Es decir, cuando estés montando moscas, que sois montadores de moscas la mayoría, sí, que montáis dubin en el cuerpo, que siempre os quedáis muy gordo y montáis de más, pues esto pasa igual con la fuerza. Siempre ejercemos mucha más fuerza, mucha más energía la que se necesita. De lo que hagáis, la mitad, ¿vale? Porque siempre vamos pasados de fuerza. Cualquier tipo de lance que hagamos tiene que empezar siempre con la punta de la caña hacia abajo. Cualquiera. Yo a veces he dicho esto en gente de competición y tal, y digo, dime uno que no. Todos los lances, todos rodado, cualquier tipo de presentación aérea, acuática, tienen que empezar con la punta de la caña. Estamos hablando, cuidado, de mosca seca, chicos, ¿eh? No salgamos del tema de mosca seca, ¿eh? Tienen que empezar con la punta de la caña hacia abajo, si no estamos desperdiciando fuerza y arco de lanzado. Y eso hace que perdamos efectividad. ¿Se me oye por ahí? Leire, hija, ven por un poco más. Si tú ya eres... Acércate más. Ahí, si no, no oyes. Si tú ya eres avanzada. Mira, ponte con tu madre, o cerca. Por lo menos para oírme, es que si no ahí no me oye. Punta de la caña hacia abajo siempre. Cuando veáis a alguien que empieza a lanzar con la caña hacia arriba, o sabe mucho, 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 o no sabe nada. Normalmente suele ser lo segundo, ¿vale? Punta de la caña hacia abajo, ¿vale? La línea debe estar antes de empezar y durante el proceso de lanzado tensa siempre. Por eso entre lanzadores usamos el término de líneas tensa siempre. Pero una vez que la línea toca el agua, que ya hablamos de deriva, debe de estar floja siempre, ¿vale? Y cuando digo floja, esta línea ahora mismo, ¿cómo está? Esta línea ahora mismo no está tensa del todo, está floja. ¿La vemos? ¿Veis cómo está floja aquí? Una línea tensa sería esto. Que cualquier ¿Veis la mosca mía? Naranjada, ¿veis? Mirad, una línea tensa, cualquier movimiento que haga suave, mirad cómo la mosca se va a mover, ¿la veis? Cualquier movimiento suave. Mientras que una línea que no esté tensa, por ejemplo, que tenga un drag allí, mirad, yo puedo mover y no sé. Bueno, aquí se acelera todo mucho, ¿veis? Y no se mueve la mosca. Antes de empezar a lanzar y durante el lance, líneas tensas siempre, pero siempre. Una vez que la línea toca el agua, no conviene que haya tensión ninguna. O quitar la tensión, porque tensión y dragado son sinónimos. Si hay algún concepto, yo entiendo que sois pescadores todo, que no se entienda, tú eres pescador y tal igual. Dragado, que raya la mosca al agua, sabéis, ¿no? Línea tensa, dragado asegurado. Sobre todo si pescamos, y voy a decir a la española, alguno me puede meter en la cárcel, pero bueno, aguas arriba, ¿vale? Aguas arriba. Entonces, empezamos... La línea está, línea tensa antes de empezar, sí. Si no está tensa, porque aquí tengo una línea floja, pues ¿qué puedo hacer? Bien, recoger la línea, ¿veis que la recojo? Ya la tengo tensa. O si tuviera, por ejemplo, que la tuviera, por ejemplo, imaginar que la tuviera ahí, toda así. Bueno, pues lanza de cualquier manera, lanzáis y la tenéis tensa. Y si no puedo, porque tengo las truchas ahí cebándose donde está la mosca, pues recojo más línea y empiezo a lanzar con la línea, con menos línea, pero siempre que esté tensa. ¿Entendido esto? ¿Vale?
punta de la caña hacia abajo, línea tensa antes de lanzar, aplicación suave de la energía. La gente, muchas de las truchas que se nos van es porque levantamos, os tenéis que ver, los que estamos un poquito locos con el lanzado, utilizamos piscinas, ¿no? Entonces nos metemos debajo de la piscina, mientras otro lanzador lanza, y vemos todo lo que hace el pick-up, que es el levantado o el posado. No os imagináis, lo que para nosotros es un posado que parece que ha sido un pelín fuerte, lo fuerte que es debajo del agua, que es donde ven las truchas, ¿vale? Al levantar se nos van muchas de las truchas, no que estén cerca, sino que estén a metros a veces, ¿vale? El pick-up, el levantado, debe ser muy suavecito. Levantamos la caña hasta el punto que ya, si la levanto más, ¿qué va a pasar? Que la mosca me viene hacia mí, ¿la veis la mosca? Entonces, hasta más o menos la altura de vuestros ojos, y ahí ejecuto el golpe lanzado suave hacia adelante, hacia atrás, perdonad, ¿vale? Levantamos y ahí ejecuto el golpe lanzado hacia atrás. Eso es el levantado suave. Mucha gente hace el pick-up, el levantado, muy fuerte. Eso es uno de los problemas que hay también. Hace el posado y el levantado demasiado fuerte. Mientras que un levantado suave sería este, suave, lanzáis muy tranquilamente y muy suave y posáis igual de suave, suavemente. ¿Veis la mosca que posa siempre un poquito después de la línea? Vale, no la mosca antes de la línea, sino la mosca después de la línea, para que sea el peso sobre la línea y la mosca caiga muy suavecito. Si estamos pescando en alta montaña y hacemos un loop invertido, para los que sabéis, pues la línea siempre va a posarse antes. ¿Veis? Posa la línea y luego la mosca, ¿lo veis? Posa la línea y luego suavemente la mosca. Lo hago otra vez. Posa la línea y luego suavemente la mosca. Pues esto, pero con el loop delantero. Vale, seguimos. Punta de la caña hacia abajo, línea tensa, subimos un poquito hasta la altura de los ojos aproximadamente y hacemos el golpe lanzado hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que mirad, si yo hago golpe lanzado hacia aquí, la gente, si meto muñeca, mirad dónde queda la caña. En vez de aquí, queda aquí. Esto es el gran problema de la gente. Exceso de rotación, ¿vale? El arco de lanzado es la distancia que hay entre golpe delantero y trasero. Es decir, el arco de lanzado sería esto, ¿veis? Esto y esto, ¿lo veis? Desde aquí hasta aquí, esto sería el arco de lanzado. El ángulo que forma la parada delantera con la parada trasera. A medida que tengo más línea fuera de la caña, ese arco tiene que ser más ancho. Y a medida que tengo menos, más estrecho. Es decir, si yo tengo más línea, voy sacando mucha más línea, bueno, pues ese arco lo voy abriendo. ¿Veis cómo lo abro más? ¿Veis que lo abro más? Si tengo menos, pues lo abro menos. No hace falta. Pero siempre, siempre muy suave todo. Que parezca que la línea se duerme en el aire. Que no toca el agua, tranquilos. Muy suavecito. ¿Vale? Entonces, con esta premisa, vais a salir alguno a hacerlo. Y vamos a hacer simplemente esto, el pick-up, el levantado y el posado, ¿vale? Punta la caña hacia abajo, línea estirada, golpe lanzado, hacemos como tres lances, tres falsos lances, y luego posamos. Para posar no hago esto, mal, no bajo la punta de la caña queda alta, ¿vale? Es decir, para posar lo que hago, hago tres golpes de lanzado, uno, dos, y en el tercero paro y bajo la caña a la vez que bajo la línea. Ni antes ni después. Si yo bajo la caña antes que la línea, pasa esto. ¿Veis? Bajo la caña antes que la línea. Se apila la línea, se aburruña, se apila. Si la bajo después, también se apila, pero se apila aquí. ¿Veis? Si la bajo después, se apila aquí la línea. ¿Ok? Para que quede estirada hay que bajar la línea y la caña a la vez. Es decir, uno, dos, tres. Y se baja a la vez. Que no haga golpeteo. ¿Vale? Simplemente eso, levantado y posado, vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por el que no sabe nada, y luego va a hacerlo el que lleva 40 años. Pasando por alguno que esté en la sombra. El levantado y posado es algo que hay que entrenar siempre, siempre. Tú tranquilo, que no vas a hacer el ridículo. El ridículo se hace no saliendo, por miedo.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy, muy básico, que es con lo que quiero que os quedéis. Movimiento de lanzado, rotación poca y tarde, tarde al final del todo y poca, tarde al final de poco y todo, rotación suave y tarde. ¿Por qué? Porque la distancia es muy importante y muy difícil llegar a conseguir la rotación tardía. La gente rota aquí en la distancia, ¿eh? La gente, esto para tú que lanzas ya la distancia y tal, hay que conseguir rotar aquí. al final del todo y rotar al final de la trayectoria. Aprovechar toda la envergadura. Bueno. Y el movimiento de traslación, no lo dejéis, que se olvida. La traslación no tiene por qué ser horizontal, puede ser en acción de pesca. Esto es traslación también. Traslación codo, rotación muñeca. Los dos son muy importantes. Traslación da velocidad a la línea y rotación hace que el bucle hace más cosas. Pero bueno, con que os quedéis, suba o baje. Más ancho o menos ancho, que lo vimos en la pantalla, ¿vale? Después, lances de presentación, simplemente que sepáis, caña siempre punta hacia abajo, línea extendida. Antes de empezar el lance y durante el lance, líneas tensas siempre. Si no está tensa, algo estoy haciendo mal. O poco tiempo, que dejo poco tiempo, y hago el delantero sin dejar pausa. Ni... Normalmente lo que he visto es que hacéis mucha fuerza y paráis. Pero una cosa es parar y otra cosa es hacer una pausa. Tenéis que esperar que la línea se tense, ¿vale? Lo hacéis bien el delantero, ¿por qué? Porque estáis mirando, pero es que no miráis al trasero y hay que mirar. Paro y espero que la línea se tense. A más línea volada haya, más pausa. A menos, menos pausa, ¿vale? Punta de la caña hacia abajo, línea tensa y empiezo el lanzado, ¿vale? Siempre líneas tensas. Y una vez que la línea toca el agua, intentar que la línea nunca esté tensa y que la línea esté por encima, aguas arriba, de la mosca. No he dicho nada aguas abajo, ¿eh? He sido bueno. Este ha sido bueno, ¿eh? Siempre intentar que la línea, que es la masa, el peso. ¿Qué pasa con el bulldog? ¿Por qué lanzáis lejos? Porque ¿dónde está la masa, el peso? En la boya, la línea no tiene peso. Pero aquí es al contrario. Aquí la mosca no tiene peso, pero la línea es la que tiene el peso. Con lo cual hay que conseguir que la línea esté por encima del señuelo, siempre. Para eso hay maneras, ¿vale? Y no... Hay gente que consigue eso solo a veces de Metz. El Metz es un error. Porque aunque consigas que la línea te quede un poco por arriba, te queda curva y te está haciendo aceptes el efecto contrario. Si tienes distintas venas de corriente, un Metz te puede estropear todo. Hay que saber dónde hacer el Metz. No una corrección hacia arriba te está corrigiendo el dragado. A veces te lo estropea. Y eso es lo que mucha gente no lo sabe. Depende cuántas venas tengas de corriente. Pero bueno, eso es un poco más técnico. Y en distancia, siempre estás relajado. Hay días entrenar pocos, muchos. Es decir, 10, no una hora, un domingo. No. 10 minutos lunes, miércoles y viernes. 10 minutos, no más. Si queréis más, decir, me ha dicho José que no. Lo dejáis. ¿Verdad? No entrenéis más de 10 minutos. Muchos días. Poco entrenamiento cada día, ¿vale? Un día entrenáis, os he dicho cinco premisas, un día entrenáis la fuerza, otro día la tensión, otro día no intentéis entrenar toda, fraccionar con el método que os he enseñado, fraccionar el entrenamiento. Cuerpo muy fluido, muy relajado, es importantísimo fluir el cuerpo, ¿eh? O baile, ¿sabéis el hula hoop este que tal tenemos? Es muy importante el hula hoop, es decir, saber la cadera, meterla hacia atrás, hacia adelante y moverla. Hay que tener esto flexible, muy flexible. ¿Vale? Hay niños por aquí. Vale, me callo. Yo iba a deciros una cosa para entrenarlo, que es que esa. Pero bueno. Y bueno, bailar. Eso también. Perrear en muchos sitios, exactamente. Estar fluido, la respiración, ya hablaremos otro día. Y el fallo que tenéis casi todos, lancéis, algunos hacéis una tracción solo y otro hacéis doble. Pero es que hacéis la tracción muy cortita. Pa, pa. No, toda la extensión de vuestro cuerpo. Toda la. Aparte que queda estéticamente mucho más bonito, estéis haciendo mucha más traslación. Toda, sí. Estéis con 5 metros de línea o con 20. El movimiento es el mismo siempre, el mismo. ¿Vale? Fluido, relajado. Luego tenéis todos un problema, son muchas cosas, ¿eh? Porque ahí los tips que os he dado, el ojo que os he dado esos tips, hay muchas cosas. De alineación. ¿Por qué le dabais con la línea al compañero de al lado? Porque no tenéis una buena alineación. La caña tiene que ir más vertical. La caña tiene más vertical. Y luego, muy importante, esto, aquí tiene que salir un morado al principio. Porque esto hace una palanca. Es como intentar levantar, cógeme la punta de la caña con la mano. Es como intentar levantar un peso, lo mismo, un poquito más abajo, ponmela. Intentar levantar un peso. ¿Veis cómo hago palanca, hago esto? Esto, que poca gente lo hace. Esto da muchos metros, Seba. Palanca.
Lo que te obliga es a hacer perfectamente la rotación.
Claro, esto es lo que hace palanca. ¿Vale? Los tickets ha dado es muy importante. Buena alineación, la alineación, marcaros dos objetivos, intentar llevar la línea entre los objetivos. Buena alineación. ¿Vale? Estar relajado. Y tener fluidez en el movimiento. Y de momento poco más, porque no hay nivel para más, ¿vale? Maika, la pierna, tú ya es otro nivel, otra historia. Un pelín antes mueve el cuerpo. La técnica del paso. ¿Por qué hace un paso al lanzar, Sebas, ella? Si yo estoy aquí, mirad de dónde llevo esta mano. Hasta aquí. La voy a llevar de aquí hasta aquí, ¿no? Pero si doy un paso, ¿es dónde la llevo?
Claro, medio metro más para adelante.
Más velocidad de la línea. Por eso esta técnica desde los 180 inglesa está por algo. Pero ¿por qué es difícil? Porque hay que mover un poquito esto y esto antes que nada, ¿vale? Es decir, sería esto. A los del paso. ¿Y Juan Car? ¿Dónde está Juan Car? Vale. Vertical en la caña, ¿vale? Y Tino, y no te he visto, pero bueno, cuando a vosotros os veo cada poco. No hay problema. Y si alguien quiere alguna cosilla más, pues es que no da tiempo para más. Y entender que es un curso muy heterogéneo. Entonces no se puede hacer milagros. Pero sí os van quedando a cada uno ciertas cosillas, ¿no? Allá, por ejemplo, ha quedado la respiración. Que estoy contentísimo que a alguien le quede el tema de la respiración en un curso. Madre, que es lo que menos me pregunta.
Y ya verás si me dejan los armillos para la colonia pedrada.
Es difícil. Hacerlo bien, sí. Vamos a ver, yo os podía palmear a todos. No, venga, perfecto. No, hay que decir las cosas como son. Es decir, hasta que no veas un hombre lanzando suave, relajado y fluido, no es buen lanzador. Me da igual las distancias que tal. Es que no puede ser, todo va en armonía, ¿vale? Hay que cuidarse un poco también.
Continuamos con este maratón de entrevistas, seguimos aquí en las aulas del río de la Lisera, disfrutando de este entorno, disfrutando de la pesca, disfrutando de un montador. Como hemos hablado ahora, le presento como Fran Picapiedra. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días.
pues nos ha deleitado con ciertos montajes que podemos que sea, digamos que se ha dividido en dos bloques estas jornadas de aquí del Tormes, dos bloques de montaje, montajes realistas, que estamos ahora montando Manolín, ¿no? Si no me equivoco, y luego montajes, digamos, más enfocados a la acción en el río, más efectivos. Cuéntanos un poquito, ¿por dónde has empezado? ¿Qué tipo de materiales has utilizado? Háblanos un poquillo, porque has empezado primero montando dos ninfas, si no me equivoco, ¿no?
He empezado con dos ninfitas, una ninfa de pelo, lo que llamaríamos de pelo, montada sobre todo con dubin y con materiales más naturales, sobre todo en tamaño pequeñito, se asemeja mucho a las ninfas de alba de bétido, sobre todo del río. Y luego lo otro es un perdigón con un poquito de detalle con brillo, sobre todo que nos halaga en la profundidad para que la otra ninfa pueda bajar.
Bueno, digamos que yo una de las moscas, que digo, unas ninfas que has terminado, es una ninfa oscura, brincada y así como en verde, que te decías que la llamaban, ¿cómo la llamaban algunos?
La máquina.
La máquina, ¿no? Entonces, yo según he visto cómo la has terminado, digo, esta ninfa tiene que pescar en aguas oscuras, y me has dicho, no, a mí me resulta como más efectivo el pescar en aguas claras. He dicho que yo cuando he visto terminar esta ninfa, tú me has dicho que no, ¿no? ¿Por qué?
Yo la suelo utilizar sobre todo en días claros. Por el contraste.
Contraste. Final,
de luz es una cosa oscura en un día claro. Entonces, sí. Si el fondo está muy clarito, el contraste que hace ver algo oscuro sobre un fondo claro, le llama bastante la atención.
Vale, y lo hemos rematado con una mosca seca.
Sí.
Una mosca que dices que prácticamente, oye, podrías pescar más de la mitad de la temporada con ella, ¿no?
Prácticamente. Desde finales de abril hasta que acabe junio, puedes pescar todas las tardes con ella.
Y digamos que ¿cuál es la característica de esta mosca? ¿El tamaño?
El tamaño.
Pues al final este tipo de aguas, este tipo de ríos, pues
las moscas que emergen en abril, mayo, son moscas muy grandes, dan mucha energía a los peces y se quedan muy selectivas a ellas. Sin que vuelen, sin que haya eclosión, las cogen.
Sabemos que aquí en las aulas del río tienes un valor muy importante en este centro. Estáis todo el día, pues oye, recibiendo grupos de visitantes. En este caso, pues oye, pues dais estas visitas guiadas, y lo más importante es que la gente conoce lo que es el valor de la trucha, que creo que hoy en día esta línea genética es la línea genética más pura que puede haber en España, ¿no?
Se supone.
Esto realmente muchas horas de las que echáis aquí las echáis por amor al arte.
Sí.
Pero se ve que te gusta. O sea, sí, realmente claro, cuando has estado fuera con los niños, cuando has estado montando, o sea, ¿cuántas veces habrás podido repetir lo mismo?
Uf. 4 veces a la semana durante los últimos 3 años.
Y lo dices con esa ilusión, con esa alegría, y te encanta.
Y me encanta.
Así que, bueno, pues nada, Fran, muchísimas gracias por esta entrevista. En breve colgaremos esos montajes que has hecho y nada, pues muchas gracias por tu trabajo.
A ti.
Venga, adiós.
Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-07-2297.
Hasta que... cayera una bomba nuclear mañana mismo, podríamos estar poniendo canciones diferentes durante casi 47 años. ¿Las otras pueden decir lo mismo?
Bon Radio.
Nada suena igual.
Justo al amanecer, tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien, no recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga? Cuestión que resolver, columpiabas tu cuerpo de alfiler. ¿Cuántas noches llevabas sin llover? He perdido la cuenta de este mes. Cambié la letra y no me encaja. No es como lo que tú cantabas.
Adiós.